va lamiendo mi cimiento. Este fue un verdadero atraco que el magnífico amigo y poeta Juan Jiménez me dio una noche y me comprometió a publicar el libro. Quizás hoy se lo agradezca, pero si no hubiera dado aquella noche palabra a él, la palabra de que se lo iba a dar para publicarlo, a lo mejor no lo hubiera publicado. Cuando ya me di cuenta, ya había dado la palabra y ya no tuve más remedio que seguir adelante con ella. Quizás por eso de los principios.
Oye, y el libro Tiempo Muerto, ¿te acuerdas cómo fue esa anécdota de que José Luis te propusiera la publicación?
Pues José Luis siempre le había gustado mucho mi poesía. Y él me contó en una ocasión que yo di una vez una lectura en el Ateneo cuando todavía no vivía en Sevilla, o quizás al principio de vivir en Sevilla, hace ya bastante tiempo, y entonces me contó que él había ido a oírme porque le gustaba mucho mi poesía. Estaba recién publicado Los Límites. Después pasó el tiempo, Los Límites está publicado en el año 68, me parece, y El Tiempo Muerto está publicado en el año 74, es decir, 6 años después. Entonces José Luis, como nos veíamos mucho y leíamos poemas, y él le gustaban los poemas inéditos que yo le estaba diciendo, y entonces decía que quisiera que esos poemas no se quedaran en el cajón de la cómoda. Y entonces me propuso publicar el libro, y yo encantado, porque la colección Aldebarán es una colección preciosa, y además, pues en fin, se aprovecha la ocasión. Una cosa es que yo no busque publicar libros y otra cosa es que me niegue a publicarlo, todo lo contrario.
Muy bien, en homenaje a nuestro común amigo José Luis Núñez, vaya este poema suyo que él tituló Tasca. Aquí puede la muerte, compañera, sentarse junto al hombre, echarse un vaso, decir que sí o que no, dar un bandazo por el pueblo, elegir su calavera. Aquí la muerte espera al que no espera nada de ella y nunca le hace caso. Aquí la bronca lezna del ocaso descose la memoria jornalera y abre en canal el alma lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y aunque apartes los sábados, jornal, camisa y pana. Podéis creerme, amigos, que la vida no tiene más domingos que esa herida que sangra 7 veces por semana. Sí, señor, esto es un soneto de los mejores de José Luis Núñez, me parece.
Sí, de acuerdo. Es un magnífico soneto. Yo he tenido la suerte de leerlo varias veces en público.
Yo me acuerdo que en el homenaje que se le hizo en Triana a José Luis Núñez, precisamente elegí este poema como el poema que más me gusta de lo suyo. Vamos a continuar con lo que estábamos diciendo. ¿Qué es lo más hermoso que te ha sucedido leyendo un libro?
Estremecerme, sentirme identificado con el autor. A veces no es con un libro, a veces con un poema. Hay libros que no son buenos o que no me gustan, y en cambio ese libro tiene un poema que me siento retratado en él, que siento envidia de no haberlo escrito yo, vamos.
¿Sabrías decir, por ejemplo, algún verso, algún poema, hacer alguna referencia a algún autor de estas personas que te hubiera gustado?
Pues no lo sé, yo te puedo decir, ¿qué quiere, que diga un poema de alguien?
No lo sé, por ejemplo.
Por ejemplo, te puedo decir uno de José Luis Tejada, el magnífico poeta del ¿Quién? Puerto que murió hace...
Muy pocos tiempo. Años, sí, muy poquitos años.
Un soneto en alejandrino que dice... Por la sal y el aceite de tus ojos marinos, de tus ojos de oliva, mis molineros van. y van mis marineros y van mis campesinos espigando en tus finos trigalillos mi pan. Por la leche dulzona que has de darme algún día cuando bese tus manos de tan blanco deleite, por la miel de contigo, por la simple alegría de moler, vida mía, de tu olivo el aceite. ¡Ay, granazón baldía de verte y no tenerte! Cuando llegue ese día, ¿cómo voy a quererte? Pero qué levemente te tendré que rozar. Garza mía, gacela mía, nenúfar mío, porque no se me rompa tu tersura de río, porque no se me quiebre tu verdor olivar.
¡Qué maravilla! ¿Tienes buena memoria?
Creo que sí tengo buena memoria. Siempre con los años ya se va perdiendo mucho, pero yo me acuerdo de montones de poemas, de poemas de Juan Ramón, de Miguel Hernández, de Rosa Díaz, de Emilio Durán, de Mario López, de Antonio Murciano, en fin, muchos poemas me acuerdo, de Joaquín Márquez, me acuerdo. Además, procuro aprenderme de memoria los poemas que me dicen algo, poemas con los que yo me he sentido identificado, por un motivo o por otro. No sé si son buenos o malos poemas, pero sí, yo me siento reflejado en ellos.
O sea, que no solamente te estremeces ante un texto, sino que incluso procuras aprendértelo de memoria.
Sí.
Para llevarlo contigo.
Sí, yo siempre se ha dicho que aquella célebre encuesta de que si te tuvieras que ir a una isla desierta, ¿qué libro te llevaría? Pues yo me quisiera llevar montones de poemas, pero en mi cabeza.
Y te llevarías también una emisora de radio, ¿no? Concreta.
Por lo menos para pedir un SOS, ¿no?
Para pedir un SOS, muy bien. ¿Tú crees que es oportuno hablar ahora un poquito del ambiente literario, ese ambiente donde se leen poemas y no se declaman?
Bueno.
Sevilla, ¿cómo es Sevilla poéticamente?
Bueno, Sevilla poéticamente...
¿Se declama o se dicen los poemas?
Pues creo que hay de todo. Hay gente que declaman los poemas y gente que dicen los poemas. Y gente que dicen poemas con muy buen gusto, dando unas inflexiones y dando unas calidades tonales que hacen que el poema sea música y que se sienta como música. Creo que una cosa es recitar, y otra cosa es decir un poema. Yo me quedo más bien con decir un poema.
¿Decir un poema significa declamarlo? ¿Lo que tú has hecho qué es?
Yo creo que es decir el poema, no recitarlo. Para mí la recitación tiene una base de grandilocuencia que creo que está reñida con la poesía. O por lo menos con esta poesía intimista que a lo mejor va más bien con una poesía épica, con un... romance de la casada infiel de Lorca, con un poema de
Benítez Carrasco, de Rafael de León.
Aunque también hay que decir que estos poetas tienen poemas que son para decirlo, no para recitarlo.
Una de las cuestiones que llevan a que quizás hoy día la poesía esté, bueno, ha estado siempre, pero la poesía no llegue a más público, sea porque los poetas no saben decir los poemas.
No creo que sea eso. Yo creo que es más debido a que uno se encuentra con la poesía por casualidad. Normalmente, bueno, quizás hoy se está desde las aulas, tanto de GB como de BUP, se está haciendo más porque la poesía llegue a las personas desde pequeño. Entonces esto quizás pueda ser favorable, pero antes, hace 20 o 25 años estoy hablando, o 40 años, que estoy hablando de mi época en que yo empecé a enfrentarme con la poesía, llegas a ella por casualidad, pero casi nadie te llevaba a ella. Hoy no, hoy quizás debido a que hay muchos poetas, profesores, tanto en institutos como en escuelas, se está el niño más en contacto con la poesía. Incluso hasta a nivel institucional, ahí tenemos el proyecto Juan de Mairena de Poetas en el Aula, que no es, en fin, con sus limitaciones, pero que está haciendo, creo que, un papel bastante importante.
¿Te va eso de los grupos poéticos?
A mí me van los grupos de amigos. Es decir, yo creo que un grupo poético es un grupo de amigos que se reúne para hablar de poesía. Además, el grupo poético, a mi juicio, tiene una validez cuando la persona se está formando poéticamente. Es decir, en el un poeta ya hecho, no estoy hablando de calidades, estoy hablando tanto si es buen poeta como si es mal poeta, pero ya hecho, ya con su estética incorporada a sí mismo, el grupo poético no le sirve de nada. Es decir, yo creo que el grupo poético, además la prueba lo tienen, que los grupos poéticos son flor de un día. Es decir, se reúnen unos amigos, empiezan a hablar de poesía, empiezan a hacer una revista o una colección de libros y, salvo contadísimos casos, a los 2 o 3 años cada uno ha seguido una marcha independiente. Entonces, sí me van, como he dicho antes, los grupos de amigos, donde se puede hablar de eso, cada uno con su estética, cada uno con su poesía, cada uno con sus virtudes y defectos.
¿Sevilla cómo anda de eso?
Demasiado, quizás. Demasiado. Hay montones de grupos, más bueno o menos bueno, tertulia, más buena o menos buena. Hay de todo, pero es curioso observar que yo soy un enamorado de la poesía, eso por supuesto, y entonces a mí me gusta la poesía y yo voy mucho a reuniones o a tertulias de gente ya formada, como de gente que se están formando, como de tertulias o grupos famosos o tertulias o grupos que están empezando. Y es curioso observar cómo casi nunca coinciden los de un grupo con otro. Es decir, que entonces uno piensa si estos grupos van a hablar o sobre poesía o es un círculo muy cerrado, puesto que no se incorporan, no van de oyente a oír otros grupos.
Son los celos, quizás, ¿no?
Pues no sé si son los
celos. O los recelos.
No sé si son los celos o los recelos o otra forma de considerar la poesía como un campo más cerrado.
Oye, te voy a preguntar ahora. ¿Qué estás escribiendo?
Estoy escribiendo un libro. Bueno, tengo escrito un libro entero y ahora estoy con unos. Estoy hablando de libros sin publicar. Y uno, ahora estoy con otro. Este último es como quizás el desmoronamiento de la personalidad. Cómo se va erosionando ya cuando se va acercando ya uno a la vejez. O ya ha entrado en la vejez.
¿Quieres leernos algo?
Bueno, ¿de qué libro?
Del libro que prefieras. Si quieres un poema, límites, un poema inédito, me da igual lo que prefieras.
Voy a leer de los límites un poema que a mí me gusta mucho, no sé. Dice así. Hoy es mañana de ayer y es el ayer de mañana. Si quiero coger el hoy, tomo con la mano el agua. Tengo en prisión al presente y entre mis manos su llama, entre un no ser que ya fue y un será que será nada. El humo, con ser el humo, tiene más cuerpo y más talla. El hoy no es más que un muerto pasado por pena y lágrima, mordido por lo ya ido y haciendo al aire sus garras. Las voces que yo voy dando son los gritos de un fantasma que el yo que clamaba al tiempo, el tiempo lo devoraba. Fluyendo por este río se me va perdiendo el habla que el viento que yo bebí quitó la sed de otras ramas. Yo estoy conmigo y no estoy. Estuve cuando no estaba. Si quiero encontrarme yo, ha de pasar toda el agua, y ya, cuando toda pase, no estaré para mirarla.
Hay otra afición en ti muy grande y que no está reflejada en los libros que tienes publicados, y es la afición al flamenco, y en concreto tienes un montón de letras flamencas, ¿verdad?
Sí, sí.
Háblanos, sí, de esa...
Bueno, la letra flamenca a mí me sale, es decir, que no intento... Yo soy incapaz de ponerme a hacer una letra flamenca, sino de cuando en cuando, pues a mí me sale una y entonces llevo una libretita y la escribo, para que no se me olvide.
¿La llevas aquí, la libretita?
No, bueno, sí, pero no tengo mucha. Si quieres te puedo decir alguna. Por ejemplo, esta de... con poquitas cosas... Bueno, esta sería la letra de una siguirilla. Con poquitas cosas me conformo yo. Con verte durmiendo, soñando en la cama de mi habitación. O esta para de una soleá. Si no puese, no puese. Agüita que se derrama ya no te quita la sed.
¡Qué maravilla! Agüita que se derrama ya no te quita la sed. Lo que no puese, no puese. Lo hemos dicho al revés. Alguien te ha cantado, ¿verdad?
Sí, pero no lo sé mucho. A mí me dijo Manolo Urbano, que me ha publicado, que me publicó en Candil, la revista flamenca de Jerez, en varias ocasiones, de Jaén, perdón, en varias ocasiones, me dijo que él había oído letras mías, pero la verdad es que ni me dijo a quiénes, ni no lo sé. Sí me sé yo que algún grupo ha cantado algunas sevillanas mías, pero realmente no tengo mucho puesto en bocas de cantadores, que yo sepa.
Y sin embargo, en tus libros de versos no se aprecia en lo más mínimo esa influencia, por así decirlo, del mundo flamenco.
Yo creo que sí, letras, yo creo que sí. Mira, quizás no se aprecia en el lenguaje, pero si tú te fijas, en...
Por ejemplo, dinos algo.
Bueno, es que no entiendo...
¿Sale algo dentro de los libros de poemas
si no estoy refiriéndome al tipo de poema, sino al espíritu del poema. Es decir, el desgarro que hay en una seguirilla, a lo mejor lo puedes encontrar en algún poema mío. Es lo que quiero decir. Mi poesía, quizás porque a mí me guste mucho el flamenco, aunque no sea un entendido, y por supuesto, no soy un aficionado en el sentido de cantar, porque tengo un oído enfrente del otro, pero sí hay, yo veo mucha conexión entre el mundo del flamenco, entre el mundo del cante flamenco y el mundo de mi poesía.
¿Te parece oportuno leernos alguna otra cosa?
Pues sí, mira, voy a leer el poema final del libro Historia de una ausencia, que se llama Soneto para después de mi muerte.
Muy bien.
Cuando yo muera, amada, y la ceniza de mis huesos se esparza con el viento, siembra en tu corazón el tenue aliento de este soneto gris que te eterniza. Con negros trazos y homicida tiza, tacharán mi recuerdo en mi aposento, y seré solo un arenal sediento, un trozo de raíz de la albariza. Pero mi verso abonará tu huerto, florecerá el recuerdo luto a luto, y se hará vida tu monotonía. Habré muerto, lo sé, yo habré ya muerto, pero mi voz será un maduro fruto que dé a tu soledad mi compañía.
Prácticamente se nos acercan los últimos minutos del programa. A mí me gustaría aprovechar este final para hablar de algo que nos incumbe de una manera especial y que está relacionado con la muerte también. Antonio Luis, háblanos de la paz.
Bueno, la paz es poder escribir poesía y no elegías. Es decir, creo que es el mejor bien que el hombre puede tener.
¿Cómo ves la situación en la que nos encontramos?
Aparentemente muy mal. Digo aparentemente porque en realidad yo me imagino que nosotros no sabemos nada de cómo va la situación, sino solo lo que nos dicen, y que no sé hasta qué punto responde a la realidad y no a los intereses.
Tú viviste la guerra española, ¿no?
La viví, pero muy tangencialmente, porque en el pueblo donde vivía, Arcos, se notaba más en el hambre que en la pérdida de seres. Esporádicamente la guerra no llegó allí, esporádicamente llegaba la noticia de que alguien había muerto.
¿Y nada más?
Bueno, ten en cuenta que la guerra con un niño de 8 o 9 años, cuando no está allí la guerra, pues no se hace una idea muy cabal de lo que es. Se hace por el dolor de los demás. Se ve que la madre está triste, o que preocupación porque no hay noticias del padre, pero no acaba uno de darse cuenta de la gran tragedia que supone. A esa edad me refiero.
¿Quieres leernos un último poema que pueda servirnos también dentro de lo que has estado diciendo antes, una frase que debe ser una realidad? La paz es poder escribir poesías. Yo añadiría poesías de amor, de darse la mano, de tutearse en lugar de escribir elegías. La paz no debe ser nunca una elegía, sino precisamente un poema de amor. ¿Quieres leernos algo? Algo que puedas relacionar de algún modo.
Del libro Historia de una ausencia. Voy a intentar encontrar por aquí un poema. Creo que, a ver, decir adiós es el título del poema. Thank you. Decir adiós es cosa fácil cuando no duelen las palabras, cuando las ruedas de los trenes no nos trituran las entrañas. Pero decir adiós y estrangularse el corazón con una lágrima, alzar los nudos de las fuentes para nacer un Himalaya, es un desierto sin oasis, una tormenta sin cabaña. Decir adiós es cosa dura para alejarse de tus playas, para alejarse de tus manos, de tu tristeza remansada. Decir adiós es un abismo donde la dicha se desangra, donde los vértices del llanto vendimian áridas nostalgias. Decir adiós es mucho menos un bisturí que nos talara árbol tras árbol, golpe a golpe, el alto bosque de esperanzas.
Llegan ya las 10 de la noche. Agradecemos la presencia de Antonio Luis Baena ante estos micrófonos. ¿Quieres decir algo?
Pues sencillamente agradecerte a ti y agradecer a Radio Cámara esta posibilidad de decir mis poemas y de estar un rato con amistad y con poesía.
Esperamos encontrarte más de una ocasión por esta casa.
Cuando queráis.
Muy bien. En el control hemos tenido a Lucas Pérez, en la voz a Carmelo Guillén. Esperamos el próximo martes a las 9 de la noche en el programa El Hombre de los Poemas. Esperamos estar con todas las personas que nos están oyendo. Terminamos con una cita que hicimos en el programa de la semana anterior. Hay un placer mayor que matar: dejar vivir.